Facultad de Información y Comunicación.
It's Halloween, la música de The Jacks. Le doy la bienvenida con esta canción a Lorena Caro y a Kimberly nuevamente.
De vuelta estoy acá.
Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien. Se viene mañana una conferencia, Desafíos del Periodismo en el Contexto Digital. Va a estar por aquí Dan Costa, él es editor jefe de la revista PC Magazine y vicepresidente senior de contenidos de Ziff Davis. Supervisa las operaciones editoriales de PCMag.com, Geek.com, ExtremeTech.com. Colabora en programas de noticias de diversas cadenas como CNN, también está en Fox, en ABC y en NBC, donde comparte su perspectiva sobre las últimas tendencias tecnológicas. Y tenemos aquí un experto también en las TICs.
Así bueno, es.
Gracias.
Y bueno, para ampliar un poquito más, nos visita el licenciado en Ciencias de la Comunicación, Manuel Podetti, docente del Departamento de Apoyo Técnico Académico y moderador de la charla. Bienvenido.
Muchas gracias, ¿cómo están?
Sos nuestro experto en TICs aquí en la FIC. Te iba a decir LICOM, mirá. Qué,
bueno.
Qué tremendo. LICOM FIC. Y por aquí, mira, está ingresando, ya va a ingresar Facundo Franco, docente también de esta casa de estudio, que va a estar participando. Bienvenido, Facundo, mientras se ubica. Les contamos que esta conferencia va a ser mañana a las 17:30 horas en el Salón 406 de la Facultad de Información y Comunicación. Y ahora sí, Facundo, ¿cómo andas? Bienvenido.
Bien, muchas gracias.
No te dimos tiempo de nada, de llegar y
sí,
sentarte.
Sí. Era puntual, era tres puntual, en serio.
Bueno, ¿qué desafío el tema de las redes y el universo digital en el periodismo actual? Y me imagino que esa preocupación, esa inquietud debe haber sido uno de los motores para esta conferencia.
Sí, es un desafío creo que para todos, no solo para los periodistas, creo que para todos los que trabajamos en comunicación, en cualquier ámbito, el tema de internet nos afecta por todos lados, digamos, ¿no? Todos los que trabajamos en generar contenidos, en generar información, ya no se puede negar, ¿no? En su momento, al principio, ¿no? En el 2000, ¿no? Decía, bueno, es una época de cambios, ¿no? Es un cambio de época. Ahora yo creo que ya nadie puede negarse. Pero es tan rápido, ¿no? Yo todavía me encuentro, no sé, explicándole a mi hijo de 4 años, que yo cuando era chico esperaba hasta las 5 de la tarde a ver los dibujitos, ¿no?
Sí,
y,
sí.
Y cuando le trato de explicar, cuando va a una casa a ver cable, ¿cómo a las 5? Yo quiero verlo ahora.
Claro, ¿no? Toda esa inmediatez.
¿No? Entonces, cómo esa inmediatez cambió la estructura, ¿no? Antes todos nos informábamos, digamos en el siglo XX, poner más atrás, los medios masivos de comunicación eran la única manera de informarnos, ¿no? Con todo lo que tiene, ¿no? Tanto de un lado, ¿no? Nosotros como receptores, como los generadores de contenido, pensaban, ¿no? Todo de una sola vez, para todo el mundo a la vez, ¿no? Y ¿no? Tipo fábrica, básicamente, uh-huh. ¿no? Y ahora, bueno, ahora las cosas han cambiado y tanto para los que recibimos el contenido como para los que generan contenido, esto se expande.
Y en relación con el periodismo también, digo, la gente hace mucho tiempo atrás se reunía alrededor de la radio para informarse, para escuchar música,
un detalle importante, un día como hoy, en el 1938, Orson Welles emitía aquel episodio de la Guerra de los Mundos, ¿no? Donde la gente creía que
la primera fake news,
exactamente, que ahora es un desafío. Pienso en estos tiempos electorales donde por suerte existe el colectivo de verificado, que se trata un poco de dar luz entre tanta información que va y viene sin chequear. De qué importante traer este tema y qué curioso que sea justo un día como hoy.
Sí. está todo pensado, está todo organizado. No, pero como decíamos, Ceci nos mencionaba el tema de la radio y la importancia que todo el mundo le creía a la radio, porque obviamente si lo escuchabas por la radio era cierto, por eso toda esa confusión. Y también en la televisión, el tema del periodismo, la gente a tal hora, determinada hora, se sienta, se informa, y ahora ya con todo lo digital, ya como que la estructura del periodismo ya está cambiando, ¿no, Manuel?
Sí, sí, sí. Creo que cambió en todo sentido, ¿no? Porque son diferentes cosas que hay que analizar y evaluar, ¿no? Esta inmediatez también hace que por ahí los periodistas estén corriendo atrás de ser. Antes era la primicia, ahora es la primicia en el Twitter.
Ahí va. O se informan a través del Twitter para dar la noticia, la primicia, y a veces no se chequea bien la fuente, y bueno, sabemos que.
Y también las fuentes no solo son los periodistas, también es la propia gente, ¿no? Uh-huh. Que entonces cualquier persona puede
publicar su noticia.
Publicar lo que quiera. También es una carrera, ¿no? Lo que nosotros poníamos al principio, ¿no? Es un desafío de adaptarse, ¿no? Yo siento cuando hablo con colegas esa cuestión de que, bueno, uno puede hacer, no sé, puede estar en Twitter, puede estar en redes sociales o puede entrar en el mundo digital, pero si no entra, no, le pasa por al lado, pasa por arriba. Entonces, ¿cómo tratar de adaptarse a eso sin tener que caer y estar en todas las redes sociales y tener que estar, ¿no? Entonces, ¿cómo uno hace un balance desde el periodismo, desde la comunicación, en el sentido, bueno, ¿a qué tengo que prestar atención? ¿Tengo que seguirme de esta manera, ¿no? Y eso significa que me tengo que olvidar del periodismo, del viejo periodismo, si hablamos de una manera, ¿no? Porque no solo el periodismo, si bien Twitter es una excelente herramienta, no es la única manera, ¿no? El único modo. Claro. Entonces, no sé, por ahí, Facundo, cómo ustedes lo ven eso en periodismo, pero sí. Esa cuestión de balancear y decir, está bien, Internet es súper útil y súper importante, pero no podemos guiarnos solo por eso.
Claro.
¿No?
Uh-huh. Sí, esa es una de las cuestiones que nosotros siempre les planteamos a los estudiantes de acá de la FIC en los distintos cursos de periodismo, que las reglas básicas en las cuales se sustenta el periodismo siguen siendo las mismas. O sea, son las mismas que con la prensa cuando había solo diario, después cuando surgió la radio. Lo que sí hay que tener en cuenta son como algunos cambios en el escenario mediático y también en la forma en la que los periodistas... bueno, publicábamos contenido y también que nos acercamos a nuestras fuentes, ¿no? Porque hoy, hace unos años, capaz que era, bueno, la llamada por teléfono, pero hoy ya tenés el WhatsApp, tenés las redes sociales, ¿no? Las propias redes son a veces fuente de información de notas o productos periodísticos.
Y de archivo, ¿no? Porque lo que tiene eso es que queda, en muchas redes uh-huh. queda ahí sí. y uno es esclavo de sus palabras escritas.
Ah, sí.
Claro. Entonces, uno tiene como periodista que ser consciente de que esa realidad, uno no puede tomar un medio electrónico hoy con la misma fiabilidad con la que toma, no sé, una declaración que le está diciendo una persona cara a cara, ¿no? O sea, hay que saber que hay herramientas para modificar, incluso hay veces que es eso, no es que se modifican o se crean publicaciones de redes sociales con tecnología que está diseñada para eso. Incluso hasta con una finalidad humorística muchas veces, pero que es aplicado a veces a la desinformación, ¿no? Entonces, creo que es algo que sin duda hay que tenerlo en cuenta como contexto, como, bueno, estamos viviendo en este escenario en donde estamos mediados por estas tecnologías todo el tiempo, pero hay que tener en cuenta eso, que bueno, que las reglas básicas del buen periodismo, por decirlo de alguna forma, siguen siendo las mismas que cuando había medios únicamente analógicos o en papel.
Uh-huh. Bien, la charla va a estar a cargo de Dan Costa, como comentaba Ceci hoy. ¿Qué nos pueden contar de él?
Bueno, él es un experto, como explicaron al principio, en, digamos, en nuevas tecnologías, en TICs o en lo que tiene que ver con Internet. La PC Magazine, bueno, yo por ahí con mis 40 años, la PC Magazine es una revista, wow, que es en los 90, uno, ¿no?, leía ahí no solo cuestiones de computación, sino cualquier cuestión ampliada, y que después, bueno, en la medida que apareció Internet, pues tomando toda esa información, y es un medio, digamos, de los principales, por no decir el principal en Estados Unidos, que trata estos temas. Y además él trabaja en este grupo, que tiene otros medios, ¿no? Y a su vez él tiene, que es la parte más muy interesante, porque bueno, la charla en sí surge de que la Embajada de Estados Unidos lo trae aquí a Uruguay, incluso estuvo dando charlas en otros lados, y bueno, nos contactaron si queríamos verlo, y cuando yo, si bien lo conocía medio, pero no sabía bien el fondo, después me enteré de por ahí algunas entrevistas que ya había visto, que él tiene un ciclo, digamos, de entrevistas donde específicamente se reúne con expertos de tanto de Facebook, de plataformas, como de periodistas y medios, para tratar específicamente este tema, ¿no? El tema de cómo Internet está influyendo en la comunicación en general, ¿no? Uh-huh. Entonces me pareció muy interesante tratar de, bueno, en otras charlas lo llevaron más al Big Data, que él también sabe mucho de este tema, o de la inteligencia artificial, pero a nosotros nos interesó tratar este tema, decir, bueno, vos que por ahí entrevistás sobre estos temas a expertos en Estados Unidos, bueno, vamos a tratar este tema específico sobre los desafíos, ¿no? Y qué implica.
Hay algo también que es importante puntualizar, y de que hay un desafío enorme de los medios, porque está por el lado la parte del uso del periodista de la información, pero la otra es cómo el medio se adapta a las nuevas plataformas, a las nuevas tecnologías, que eso también es un gran desafío, porque los lectores van migrando de un lado a otro, y hay que, por un lado, dar la información, pero adaptada a un montón de reglas, que eso también, que es interesante. ¿Él va a abordar algo de eso en función de su experiencia?
Vamos a tratar de preguntarle, sí. O sea, es una inquietud que surge. Yo creo que, bueno, esta cuestión de no, de que durante un siglo o más estuvimos hablando de los medios masivos y la gente como masas. y nunca fueron masas, siempre fuimos personas, claro, ¿no? Entonces, el tema que, bueno, que internet y lo que se ha hablado mucho, que es la larga cola o the long tail, que lo que hablaba en su momento es de que, bueno, de que hay público para todo, ¿no? Entonces hay micro público muy segmentado, que por ahí lo que le gusta acá a 100 personas en Uruguay también le gusta a 100 personas en Japón, en China, ¿no? Que es una cosa muy específica. Y también y han surgido muchos medios y muchos contenidos en base a eso. Entonces, sin duda que lo que tú dices, o sea, no esto ha cambiado, el modelo de negocios cambió. Antes las radios, la televisión sabían que siempre tenía ese público cautivo porque era lo único que había. Ahora todos compiten por todo, no solo con los locales sino con los internacionales. Sí. Es el caso de Netflix, por ejemplo. O sea, entonces hay que reestructurar todo porque, bueno, las reglas de juego cambiaron y el modelo de negocio cambió. Porque antes todo el mundo compraba diarios, ahora la gente no compra diarios.
Y uno lo ve con las adaptaciones que hacen los diarios, por ejemplo, cómo van cambiando incluso las diagramaciones, ¿no? Y la extensión de los textos. Ahí se nota muchísimo cómo ha cambiado el formato del lector. Sí. Que eso es y los públicos, la forma de escribir. Bueno, acá en Sala de Redacción tienen un portal que es súper interesante. Facundo, vos nos podés contar un poco también de la premisa de cómo es enseñar periodismo sabiendo que es para trabajar en un portal, que tiene sus características y sus particularidades.
Claro. Sí, bueno, la Sala de Redacción, que es acá es un curso desde el cual se gestiona un portal de contenidos que se llama igual, de la misma forma. Bueno, nosotros tenemos eso en cuenta, pero tampoco tratamos como de limitarnos o de atarnos a esas reglas como de mercado, de alguna forma, de que a veces dicen que, bueno, la nota en la web tiene que ser breve, corta, no sé, más de 3 párrafos ya la gente se aburre. Porque, bueno, es también una especie de medio escuela en donde tratamos que los estudiantes se sumerjan en distintos formatos también periodísticos, ¿no? Que si quieren hacer una nota un poco más larga, más en profundidad, también lo puedan hacer. O sea, a veces también está pasando algo similar con los medios digitales. Muchas veces a esa lógica de mercado que empieza ya como a formatear un poco los contenidos de que, no sé, bajo determinadas modalidades. Que pasa un poco eso, que a veces se parte de la base de que lo digital es como todo rápido, instantáneo, ya. Y también se pueden generar otros formatos en el ámbito digital que tengan como otra profundidad. Eso capaz que en un medio que está más regido por una lógica de mercado, justamente porque depende de cuánta gente entra a leer, la cantidad de publicidad que va a tener, o no sé, capaz que sí, pero nosotros que por suerte tenemos la posibilidad de salirnos de esa lógica, estamos también en el marco de un proceso educativo, podemos también apostar a otro tipo de formatos. Lo que sí estamos incorporando y cada vez más es, por ejemplo, el periodismo de datos, que es una herramienta que no es que exista únicamente en la prensa digital, pero las herramientas digitales la permiten potenciarla muchísimo, ¿no? De generar y trabajar con grandes bases de datos, generar visualizaciones, productos medianamente interactivos con los que el lector también pueda interactuar más allá de lo escrito. Hay nuevos formatos, está lo audiovisual también hoy. Nosotros este año, por suerte, cambiamos nuestra página web, que nos permite ya publicar videos con mucha más libertad, porque antes la página vieja nos podíamos, pero era complicado porque había todas unas cuestiones,
unas restricciones tecnológicas.
Ahí está. Pero ahora, como la cambiamos, podemos también incorporar lenguaje audiovisual. Entonces, de a poco también se va convirtiendo en, entre comillas, y muy humildemente, en un multimedio, ¿no? Donde van conviviendo distintos formatos, que es un poco también las ventajas y las posibilidades que hoy te permite un medio digital.
Sí, ahí conectando con el tema de los formatos, sí. Porque bueno, yo justo hice una maestría y analicé específicamente por formatos digitales, incluso anuncio que por ahí en breve o el año que viene la idea es hacer un curso específicamente sobre formatos, en esta cuestión de que el data ahora, digamos, el Departamento de Apoyo Técnico es una idea académica asociada de la FIC, por ahí vamos a ir hacia un curso de formatos específicamente. Hay dos puntualidades. Por un lado, lo que decía Facundo, es muy importante el tema de los formatos. Y yo, en el análisis que hice, es que no importa el formato, ¿no? El periodismo de datos es uno de los más interesantes de evaluar, pero hay millones, ¿no? Los podcasts ahora, por ejemplo, o hay millones de formatos, tanto nuevos como algunos que se han traído de nuevo, como el podcast específicamente. Pero que el punto es que no importa el formato, lo importante es lo que le sirve al oyente, al público, a la gente, a las personas. Entonces, lo que sí hay que saber, me parece, y es lo que nos falta, me parece, a nosotros comunicadores, es tratar de salir de título, bajada, copete, ¿no? Y texto, ¿no? Que todavía me parece que estamos todos muy atados a ese formato, hablando de prensa escrita. Y tratar de conocer todos los formatos, no para utilizarlos todos, no para agarrarse, ¿no?, de la uno, ahora hay que hacer podcast y mañana vamos a hacer platos voladores. No, es para saber cómo se que existen y para tratar de tomar lo que uno quiera de cada uno y modificarlo, pero con un objetivo, que el lector, que el público le sirva, ¿no? Que a veces puede ser una nota de tres renglones, como de 40 páginas, o una gráfica, ¿no?, básica que pedimos datos, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy importante, tratar de entender y tratar de analizar los nuevos formatos. Y por otro lado, lo que necesitamos saber para hacer esos formatos, uh-huh, que es la otra parte, ¿no? Porque yo en el análisis también vi que incluso se nombran diferentes al periodista de datos en Estados Unidos e Inglaterra, y que es diferente cómo se crean las redacciones en base a esos formatos. Entonces, es una cosa que me parece que es un desafío más, ¿no? Cómo prepararnos nosotros, no solo conocer que hay diferentes formatos, sino cómo tenemos que hacer para poder.
Hay como un par de desafíos. Uno tiene que seducir permanentemente desde el formato en el que esté trabajando, ya sea la redacción, tiene que buscarle la vuelta para que el oyente o el lector o quien sea se interese por lo que uno está diciendo. Por el otro lado, el desafío del periodista, del comunicador, es la versatilidad, ¿no? Ese poder de poder adaptarse a estos cambios que cada vez son más rápidos o los formatos son diferentes, se requieren diferentes cosas. Que eso es algo que es interesante con lo que vos señalabas de no quedarse con las estructuras fijas. Que eso es algo que nos va a ayudar a nosotros para desempeñarnos, a todos los que estamos en esto, en el campo profesional. Que a veces no se presta tanta atención a eso y después uno corre de atrás de repente.
Sí. Y de conectarse con otros, ¿no? Uh-huh. Con otras profesiones, ¿no? Por ejemplo, en este periodismo de datos es vital tener un diseñador gráfico, como un, si es más complejo, un desarrollador, ¿no? Pero acá tenemos, acá al lado, en la misma historia, en la misma facultad, lo que es información, ¿no? Tanto los archivólogos como la bibliotecóloga son fundamentales, y por lo que nosotros hemos trabajado desde el data, a veces tienen mucho más conocimiento de todo lo que es internet y todo lo que son los derechos de autor y todo lo que son cuestiones de alfabetización o cuestión de protección de datos personales que nosotros los comunicadores, ¿no? Entonces me parece es vital tener, ya que los tenemos en la misma facultad, pensar en eso, ¿no? Y si bien hay experiencias de trabajo conjunto, yo creo que tenemos que reforzar nosotros como desde comunicación en trabajar y en hacer cosas en conjunto con ellos por esta cuestión de que hay que ordenar el caos. No solo hay que generar contenido, sino a veces hay que ordenarlo, ¿no? Entonces ahí sin duda que información es vital.
Uh-huh. Bueno, esta actividad que está prevista para mañana, ¿cómo va a ser, cómo se va a ir desarrollando? ¿Va a haber un espacio de intercambio con Dan Costa?
Sí, la idea es tener, que todavía la estamos medio que pensando, hacer una pequeña introducción al contexto, un poco lo que haremos acá, bueno, cuál es el contexto actual. En la web también hablamos del rol de las plataformas, ¿no? De cómo Facebook y Google también tiene esa cuestión de que, no, si vamos a las búsquedas de Uruguay, casi el 90% de los uruguayos buscan a través de Google. Con sí, lo malo que tiene eso, ¿no? De que todo tengamos una sola ventana a la información. Sí. Y bueno, tanto Facebook como Google tienen también casi el 60% de la tanda publicitaria, ¿no? Entonces eso también influye. Y que nos informemos a través de redes sociales tiene su parte buena, pero también su parte mala. Porque bueno, también hay digamos que la plaza pública ahora es una empresa privada, que es Facebook. La idea es hacer un contexto y bueno, y después tratar de ir tirándole algunas preguntas que ustedes tiraron y otras que por ahí nos surjan, y tratar de hacerlo más charla. Va a ser con traducción, no es traducción simultánea con auriculares, sino bueno, va a ser una traductora que va a estar traduciendo lo que vamos haciendo, pero la idea es que sea algo más ameno y una charla, digamos.
Bien, ¿y a quién está, o sea, para qué público, o sea, está dirigido? ¿Para todo público? ¿Es con inscripción, con cupo? ¿Lo podríamos explicar ahora?
Sí, es con inscripción, que está en la web, pero la idea del cupo fue más que nada para saber si sobrepasábamos el salón, o sea, si no se inscribieron, van a la web de prueba y ahí van a ver en noticias que hay algo para inscribirse, pero si no se inscriben pueden venir igual mañana perfectamente, y está enfocado ampliamente a estudiantes, a docentes, a profesionales, ¿no?, a egresados. La idea es, bueno, todo aquel que esté interesado en estos temas pueda venir, ¿no? Incluso sé que por ahí van a venir algunas otras facultades, bueno, bienvenidos.
Salón 406 de la Facultad de Información y Comunicación en San Salvador y Jackson, en el cruce, ahí la van a encontrar, este edificio hermoso. Sí. Así que todos invitados, invitadas a esta charla de Dan Costa, Desafíos del Periodismo en el Contexto Digital. Manuel Podetti, Facundo Franco, muchísimas gracias por acompañarnos.
Facultad de Información y Comunicación. Universidad de la República.